para hablar, como les he dicho antes, de las cataratas, que es un asunto que, bueno, no sé si da menos miedo ahora que antes. El tema de las cataratas parece que ya sabemos que se soluciona de una manera más o menos sencilla, pero vamos por partes. Por un lado, ¿qué es una catarata? ¿Por qué se producen las cataratas?
Bueno, la catarata es simplemente una opacidad que se produce en una lente que todos tenemos de forma natural dentro del ojo, que es el cristalino. El cristalino es una lente que, bueno, tiene una forma biconvexa, tiene una forma, digamos, como si fuera una lenteja que tenemos dentro del ojo, que es transparente, y que cumple una función dióptrica también, cumple una función de refracción. Es decir, además de ser un medio transparente para que la luz y la imagen pueda pasar libremente hacia la retina, que es la parte posterior del ojo, donde ya luego, bueno, por vías posteriores irá al cerebro para que la imagen quede bien analizada, pues cumple una función de enfoque y de dejar pasar la luz limpiamente hacia esa región posterior del ojo. ¿Qué pasa? Que cuando se ensucia, cuando se forma una opacidad, pues ahí tenemos ya la catarata y tenemos lo que origina el problema, el primer estadio de la enfermedad, y el paciente empieza a tener síntomas visuales.
¿Por qué ocurre la catarata? ¿Cómo lo explicamos para que la gente lo pueda entender?
Bueno, la causa más frecuente de la formación de una catarata es el paso del tiempo, la longevidad, el que la gente vaya cumpliendo más edad. Bueno, pues los tejidos que, para que la gente lo entienda, los tejidos que forman ese cristalino se van opacificando, se van ensuciando, pierden su capacidad transparente, las fibras pierden un poquito de agua, se van juntando más, y al final el cristalino, que debería ser transparente, empieza a adquirir un color que empieza a ser blanco amarillento, posteriormente ya más amarillento, marronáceo, según vaya siendo el estadio, según avance la propia catarata con el tiempo.
¿Y hay alguna manera, porque ya nos has dicho que es algo que ocurre con la edad?
Sí, es la causa más frecuente. Hay otras, pero es la causa más frecuente.
Ahora vamos con las otras, pero sí. ¿Hay alguna manera de, para esos casos simplemente relacionados con la edad, para retrasarlo o para incluso evitarlo?
En principio no. Sí que ha habido algún estudio que, bueno, pues que ha demostrado que, por ejemplo, el tabaquismo podría ser algo que acelerara la formación de la catarata, o el tema de la radiación, el estar más expuestos a la luz solar. No ha habido estudios concluyentes, aunque algunos sí que parece que han establecido la hipótesis de que pueda favorecer la catarata. Entonces, en ese caso, bueno, pues el evitar fumar, el quizá en verano, en horas de máxima luminosidad, utilizar una gafa con filtro, pudiera prevenir esa aceleración en la formación de la catarata, pero no está del todo demostrado.
Nos has dicho que no es la única causa la edad.
No es la única causa, es la más frecuente y es la que nos encontramos en más de un 95% en nuestras consultas. Pero, por ejemplo, en algunos pacientes jóvenes nos podemos encontrar cataratas que han podido ser causadas, por ejemplo, por un fuerte traumatismo. Un fuerte traumatismo, bien que haya sido penetrante o bien simplemente contuso pero de gran potencia, puede alterar la estructura del cristalino y puede hacer que se forme una catarata blanquecina, quitando visión a un paciente joven. De hecho, en el paciente joven, quizás sea la causa más frecuente de catarata en pacientes entre la tercera, cuarta, quinta década de la vida. Y luego la enfermedad de la diabetes también es una enfermedad que está relacionada con el avance de la catarata y con la formación de la catarata. En este caso, una forma de prevención para un paciente diabético de que se le forme catarata es teniendo bien controlados sus niveles glucémicos.
Por ejemplo, casos de cataratas en niños que no estén relacionados con eso que tú nos decías, con un golpe, con un accidente que haya podido tener.
Sí, en los bebés existe la catarata congénita, que, bueno, es una enfermedad bastante grave, porque en ocasiones el resultado de la cirugía es más complicado y el resultado de la cirugía no es tan esperanzador como lo es en un adulto. En este caso, el bebé ya nace con esa catarata. Los padres pueden apreciar a veces como hay una mancha blanca cuando observan al ojo del niño, incluso a veces es bilateral, aparece en los dos ojos. Y en este caso son factores totalmente genéticos, de mutaciones de genes, factores de algún error cromosómico, etcétera.
Vale. Decías algo y no quiero que se me lo olvide, así te lo pregunto. La catarata suele aparecer en un ojo, en los dos, no tiene por qué ser en los dos, con poder ser en uno. ¿Hay alguna causa que le lleve a aparecer en el izquierdo y no en el derecho, o viceversa?
No, lo normal es que con el paso del tiempo aparezca en los dos ojos. Es verdad que no suelen ir a la par, que siempre que miras a un paciente, hay veces que les dices, tiene usted el mismo grado de catarata en un ojo que otro, pero es muy frecuente que uno vaya por libre, por ejemplo, y que me empiece a formar la catarata antes que el otro. Y en ocasiones tampoco se sabe muy bien por qué esto es así, pero sí que hay casos en los que a lo mejor operas de catarata a un paciente de un ojo y tardas años en operarle del siguiente, aunque suele ser frecuente que lleven un ritmo parecido.
Vamos a ponernos en situación de una persona con una cierta edad que bueno, pues puede sospechar que tiene catarata. Se dice, por cierto, que estoy diciendo yo cataratas, catarata en singular.
Catarata en singular, sí, cataratas cuando de los ojos, vale. Sí.
¿Qué síntomas, cuándo tiene que empezar a preocuparse esa persona, cuándo tiene que empezar a sospechar que puede estar padeciendo esto?
Bueno, el primer síntoma que va a notar el paciente, y es importante decir que lo va a notar progresivamente, que no lo va a notar de la noche a la mañana. El paciente va a notar una pérdida progresiva de visión. Va a notar como con el paso de los meses, de los años, pues su agudeza visual ya no es la misma, le cuesta ver más los carteles, sobre todo afecta a la visión lejana. Uh-huh. También puede notar que, como que los colores pierden intensidad, que la intensidad de los colores ya no es la misma. Otro síntoma típico es problemas con la luz. Muchos pacientes que empiezan a desarrollar catarata, a veces el primer síntoma es que la luz les empieza a molestar demasiado, que los días luminosos les es incómodo salir de casa. Y a veces otro síntoma es que la catarata, incluso antes de provocar una pérdida de visión, lo que hace es producir un cambio de refracción en el ojo. Es típico como los pacientes que empiezan con catarata, la catarata miopiza, que nosotros decimos, empiezan a tener un pequeño defecto de refracción. Uh-huh. Y el paciente, obviamente, debido a ese defecto de refracción, también hace que pierda agudeza visual. Como resumen, es una pérdida de agudeza visual y de calidad visual que el paciente va percibiendo de forma progresiva.
Vale. ¿Y en ese momento qué tiene que hacer alguien?
Bueno, en ese momento, una vez que el paciente ha sido consciente de lo que le está ocurriendo, lo primero que tiene que hacer es saber que esto no es una urgencia y debe acudir a su médico de atención primaria, comentárselo, y lo normal es que luego el médico de atención primaria ya le remita al especialista, al oftalmólogo, porque es el oftalmólogo el que ya, con el entrenamiento que tenemos y con la tecnología que disponemos en las consultas, puede establecer definitivamente el diagnóstico de la catarata, pero establecer que no hay otras causas de pérdida de visión en el ojo, mirando, otras regiones del ojo.
Uh-huh. Tiene que ser el oftalmólogo, esto no...
Tiene que ser el oftalmólogo, sí. El diagnóstico final de una catarata y aparte de su clasificación y establecer el posterior tratamiento, lo tiene que hacer un oftalmólogo.
Uh-huh. Se me van ocurriendo preguntas según estamos escuchando a Pablo y hay una que le tenía que haber hecho antes, pero bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿Se dan más casos en hombres o en mujeres? En las relacionadas con la edad.
En general está bastante igualado. No hay una estadística que muestre claramente que se operan más mujeres que hombres. O sea, que en ese aspecto está muy muy equiparado los dos sexos.
Bien, vamos a volver cronológicamente como lo estábamos haciendo. Se ha detectado la catarata, el paciente sospecha, el oftalmólogo se lo confirma. ¿En qué consiste la operación?
Bueno, la operación consiste, la técnica que utilizamos es una técnica de ultrasonidos. Es la técnica ahora mismo estándar con la cual realizamos el 99% de las operaciones de catarata. Es una técnica moderna, es una técnica segura, dominada por el oftalmólogo. Muchas veces nos llegan pacientes diciendo que si a mí me van a operar la catarata por láser, y no, la catarata se opera por ultrasonidos. Es verdad que ahora últimamente hay un aparato con láser que se está empezando a utilizar, pero digamos que para que lo entienda la gente todavía podríamos decir que está incluso en fase de experimentación, de un primer estadio. Entonces la técnica es una técnica de ultrasonidos. Al paciente, hay que decir que es una cirugía mayor y que se hace en quirófano y que se hace con el control, de parte del oftalmólogo, de un anestesista que está al tanto. La anestesia que solemos utilizar en la mayoría de los casos es anestesia tópica. Es una anestesia local que consiste en echar unas gotitas de anestesia en el ojo del paciente, y si el paciente más o menos colabora y no es un paciente nervioso, mantiene el ojo quieto, esas gotas le quitan la suficiente sensibilidad para que no tenga dolor y no tenga ningún problema durante la cirugía. El paciente obviamente en algún momento puede notar que le estamos rozando, puede notar algo de presión, pero no nota dolor. En algunos casos, si vemos que el paciente es un poquito inquieto o nervioso, lo que hacemos es otro tipo de anestesia local, que es inyectar debajo del globo ocular un anestésico mediante una inyección previa a pasar a quirófano, que digamos que le duerme la parte posterior del ojo. Uh-huh. Los músculos quedan paralizados y así nos aseguramos de que el paciente no mueva el ojo y el oftalmólogo puede operar de una forma más segura. Uh-huh. Y una vez que eso ya está resuelto, pues mediante la técnica de ultrasonidos, lo que hacemos básicamente, para que la gente lo entienda, es comernos el contenido de la catarata, eliminar toda esa opacidad, y una vez que dejamos el saco que contenía la catarata libre y ya está transparente, inyectamos una lente, una microlente intraocular adaptada a lo que el paciente necesita. Esa lente ha sido previamente medida en consulta, porque hay lentes de 15 dioptrías, 20 dioptrías, 22, y previamente en consulta hemos hecho una medición, en la que sabemos con una exactitud bastante ajustada cuál es la lente que necesita el paciente.
Sería, esto dicho muy muy en resumen, y sí, lo mismo te me lanzas al cuello, Pablo, como si introducimos una especie de lentilla.
Efectivamente. Introducimos una especie de lentilla dentro del ojo, tras que queda otra vez la condición de transparencia, y esa refracción que hemos perdido por la eliminación del cristalino queda totalmente ajustada.
¿Alguna complicación puede traer esto, aparte de las normales?
Afortunadamente hay pocas complicaciones. Es una técnica segura que los oftalmólogos, nos hemos entrenado bastante en ella, pero por supuesto que en algunas ocasiones hay alguna complicación. Es una cirugía mayor que se realiza en quirófano, y en algunas ocasiones hay alguna complicación. Son pocas. Y bueno, pues quizá una de las más temidas que nosotros tenemos es una infección posterior del ojo. Para eso nosotros preparamos previamente al paciente diciéndole que se ponga unos colirios de antibióticos. Nosotros en la misma operación inyectamos un poquito de antibiótico y el paciente después de la operación continúa instilándose gotas de antibiótico. En esta parte colabora el paciente. También es importante que él no se toque el ojo, que no se moje el ojo con agua del grifo, que no haga esfuerzos, que haga, bueno, una vida con ciertos cuidados durante por lo menos los 10, 15 primeros días.
El ser personas mayores las que sufren, principalmente, ya hemos dicho que hay otros casos, pero principalmente personas mayores las que son operadas al sufrir de cataratas, ¿hace que sean peores pacientes a lo mejor?
En algunas ocasiones nos encontramos que sí, a veces nos encontramos pues pacientes que viven solos y por ejemplo les cuesta ponerse la gota. Siempre les insistimos en que, bueno, que hablen con algún vecino, ver si los primeros días pueden estar en casa de un familiar o si un familiar más joven puede estar en su casa, aunque sea los 3-4 primeros días, que son los más importantes, los que ahí sí que nos tenemos que asegurar de que las gotas entran bien, y a ver si ya de paso le puede enseñar al paciente a ponerse las gotas. De pacientes que están en residencias también, bueno, pues los cuidadores tienen que saber que es muy importante ese tratamiento después de la cirugía, que las gotas tienen que entrar bien, que las gotas tienen que entrar a las horas que los oftalmólogos indicamos. Y bueno, sí que es verdad que aunque la mayoría de los casos no hay problema, pues en algunos casos de pacientes muy mayores o que tienen algún tipo de déficit, algún problemilla nos encontramos, sí.
Y esto supone, es verdad que estoy pensando que, claro, es una persona que durante años, en algunos casos, ha visto mal. Veía mal, veía con la catarata, sí, incluso con esa miopía que tú nos decías que puede ser causada por esta propia enfermedad. Sí. Y claro, de buenas a primeras se despierta y ve bien. ¿Esto puede suponer algún tipo de mareo, desorientación? ¿Le puede suponer algo?
No, en general no. La mayoría de los pacientes, de hecho, lo ven como un milagro. Están contentísimos. De repente, la mayoría te dicen, bueno, si es que ahora vuelvo a ver que la mesa es verde y yo ya la veía marrón, color tenue. La mayoría están encantados. Sí que es verdad que lo único que a veces encontramos es que, claro, al haber quitado el cristalino que estaba pacificado, eso también ejercía una cierta protección frente a la luz. Entonces, algunos pacientes sí que te dicen después que la luz les molesta más. Ajá. Porque, claro, está entrando de repente, de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, pues una mayor cantidad de luz. Entonces sí que es lo que a veces algunos pacientes luego tienen que llevar gafas de sol porque, bueno, les molesta un poquito la luz. Pero no es la norma, ¿eh? Son casos raros. Uh-huh. La mayoría de la gente está encantada.
Esta operación, no hace falta, nos decías, ni quedarse ingresado.
No hace falta, en un 99% de los casos no hace falta quedarse ingresado. O sea, pacientes que se quedan ingresados a veces es por tema social, porque tienen mucha patología general y, bueno, se les deja ingresados para que estén un poco al tanto de los médicos. Internistas una noche, pero el 99% de las personas se van a su casa tiempo después, sí, bueno, el mismo día.
Bueno, pues son las cataratas, que es una enfermedad que ya digo, yo no sé si vosotros, hombre, Pablo es joven, pero yo no sé si hablando con compañeros antes como que daban más miedo, ¿no? El tener cataratas a una persona mayor pues le condicionaba la vida y bueno, sí, pues le hacía no poder valerse por sí mismo. Ahora ya todo eso, pues...
Sí, antes esperaba que la catarata estuviera más madura y la técnica que se utilizaba era una técnica un poquito más arriesgada. A ver, la gente tiene que ser consciente de que es una operación seria y, bueno, tampoco es que sea algo como ir al hospital a quitarse un grano, tiene su seriedad, pero afortunadamente la tasa de éxitos que tenemos es bastante elevada, sí.
Pues es Pablo Gómez García, es médico adjunto del Hospital Infanta Elena de Valdemoro y con él hemos hablado hoy de las cataratas, de algo que no tiene que dar miedo, hay que cogerlo a tiempo, ya nos ha dicho él además. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.